y alguien que sabe mucho, muchísimo sobre neurociencia cognitiva es el doctor Agustín Ibáñez, que en las últimas semanas y al frente de un equipo de talentos porteños y marplatenses y jóvenes, acaba de publicar dos trabajos interesantísimos sobre cómo funciona nuestro cerebro. Dos trabajos que exploran justamente, bueno, por un lado, cómo detectar la demencia prefrontal y también cómo funciona el juicio moral en situaciones extremas. Y lo tenemos del otro lado del del teléfono.
Agustín Ibáñez es doctor en neurociencias cognitivas, especializado en electrofisiología en el Instituto Max Planck y con estudios postdoctorales en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Director del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Traslacional, investigador del CONICET, de la Universidad de Chicago, del Australian Research Council y de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es presidente de la sección latinoamericana de la Sociedad de Neurociencia Social y es parte del Human Affectome Project.
Hola Agustín, cada día tu currículum va creciendo a pasos agigantados. Es impresionante cómo tenés tiempo para hacer todo esto.
Hola Nora, un gusto conversar con vos. Bueno, lamentablemente el currículum crece proporcionalmente a como uno se envejece, ¿no? Entonces está bueno, pero no tanto.
No, pero además crece, creo yo, con este ritmo así acelerado, porque basta verte trabajar y producir para entender que tenés una energía muy particular y una pasión por tus temas de estudios, por la investigación, que son increíbles.
Bueno, muchas gracias. La verdad que es gracias al equipo que tenemos que podemos hacer ciencia a nivel internacional con mucha motivación, y los pibes jóvenes, viste, son un avión.
Puedo decirlo de primera mano, porque nos juntamos a hablar sobre estos trabajos un sábado a la mañana. Pensé que me iba a encontrar solamente con Agustín y me encontré con gran parte del equipo, todos igualmente comprometidos y apasionados con estos trabajos, y realmente es un gusto, y por eso uno considera un privilegio esta profesión, el poder tomar contacto y recibir las explicaciones de todos estos avances en el conocimiento justamente de los protagonistas. Un sábado a la mañana, todos trabajando, planeando nuevas investigaciones, analizando qué se había hecho, realmente un gusto. Agustín, contanos un poquito qué son estos dos batacazos que acaban de dar y que se publicaron en revistas muy importantes.
Bueno, dale, cómo no. Partimos por el estudio de demencia frontotemporal, me imagino. Hace ya más o menos 20, 30 años que se está tratando de buscar algún marcador temprano para poder detectar a la demencia, ¿no? Poder intervenirla lo antes posible, porque como bien sabemos no tiene cura, entonces la mejor estrategia hoy en día es tratar de anticiparse para adaptar a la familia, al paciente, y tratar de demorar el avance de la enfermedad, ¿no?
Por otro lado, en sus etapas tempranas, muchas veces no es tan notoria, ¿no? Y la familia se angustia porque ve este tipo en particular de demencia, ve comportamientos extraños y no sabe realmente, es difícil justamente, como vos decís, diagnosticarla, no se sabe a qué se deben y lógicamente todo el mundo se angustia mucho.
Claro, claro. La demencia frontotemporal, a diferencia del Alzheimer, que cursa típicamente con déficit de memoria, se caracteriza más bien por déficit en la cognición social y cambios en la personalidad. Entonces, tal cual como vos decís, habitualmente estos pacientes a veces pasan 5 o 10 años en el psiquiatra sin poder identificar que tienen una demencia en curso, sobre todo además porque las imágenes clásicas clínicas en etapas tempranas tampoco son muy precisas para poder detectar esta patología. Entonces, una de las estrategias más fuertes consiste en tratar de estudiar el cerebro como una red, que es un concepto relativamente nuevo, aunque muchos teóricos de las neurociencias hace ya más de 30, 40 años lo venían proponiendo. En los últimos 20 años se desarrolló una metodología para tratar de entender cómo se coordinan las distintas partes del cerebro y entenderlo como una orquesta, una totalidad, ¿no? En la demencia, una de las hipótesis más fuertes es que se afectan las conexiones que van más allá de las áreas de atrofia. Las áreas de atrofia son las áreas que se van muriendo selectivamente en la demencia, ¿no? Entonces, una gran promesa es estudiar estas redes, esta conectividad cerebral, como un marcador temprano de la demencia. El problema es que, básicamente, cuando uno mide la actividad cerebral con un aparato que se llama resonancia magnética funcional, el tipo de aparato, si tiene mayor potencia, menos potencia, los parámetros con los que se registra, y después las distintas formas de entender la conectividad pueden arrojar resultados tremendamente diferentes, y en la literatura no hay consistencia, ¿no? Entonces, básicamente, lo que quisimos hacer es probar como el ranking de las mejores medidas de conectividad en distintos centros en el mundo, en Argentina, Colombia y Australia, y poder ver si de forma sistemática podíamos detectar en etapas tempranas diferencias entre pacientes con demencia frontotemporal y controles, ¿no? Y la primera sorpresa fue que la gran mayoría de las medidas no fueron consistentes en los diferentes países. Si bien algunas discriminaban pacientes de controles en un país, no lo hacían en el otro, lo hacían de una forma pero no de otra, solo muy pocas medidas fueron realmente consistentes, y esto es muy importante para poder tener un gold estándar, ¿no es cierto?, para los futuros estudios. Este trabajo impacta en muchos estudios de conectividad.
Claro, porque muchas veces se piensa que en la ciencia solo los resultados positivos son valiosos, y bueno, cada vez más se insiste en que hay que publicar y hay que analizar no solo los positivos, sino también los negativos, o sea, lo que podría considerarse un fracaso, porque eso también da información muy valiosa, ¿no?
Totalmente, claro. De hecho, si te fijas, un problema fundamental de las neurociencias es la falta de replicación. Esto nos quiere decir que en realidad muchos resultados no vuelven a replicarse, no son consistentes. Entonces, poder encontrar de todas las medidas cuáles sobreviven a la replicación es muy importante, y dejar de usar las que no son tan consistentes. Por eso los resultados negativos son muy importantes. Pero este tipo de medidas que nosotros encontramos, que tienen que ver con la organización de las redes de ciertas partes del cerebro que son críticas en esta patología, permitieron además no solo distinguirlas de controles, sino distinguirlas de otros grupos de patofisiología cerebral, como en el caso del stroke o el accidente cerebrovascular hemorrágico, e incluso otras demencias, ¿no?, como la afasia primaria progresiva y la enfermedad de Alzheimer, lo cual también es muy importante, porque uno no quiere desarrollar un marcador que te diga sí, algo está afectado en ese paciente, en esa red, sino que te diga algo está afectado en ese paciente, en su red cerebral, que es específico de su enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, este fue el primer estudio multicéntrico que se hizo de estudio de redes en demencia frontotemporal, y estamos muy muy contentos porque creemos que esto va a poder ordenar los futuros estudios. Básicamente, las casi 80 estudios que hay usan métodos muy, muy diferentes y los resultados no son consistentes. Entonces esperamos que con este estudio podamos brindar consistencia en los futuros estudios.
Claro, como saben, muchos pacientes que tienen enfermedades raras y otros que no son tan raras, pero que no tienen manifestaciones muy específicas, lo primero que se necesita para poder atacar un problema es tener el nombre y apellido, ¿no es cierto? Entonces, tener algo, un instrumento, una herramienta que nos permita determinar exactamente y hacer el diagnóstico, por supuesto que tiene un valor enorme. Pero además, bueno, el mismo grupo trabajó sobre un problema que en este momento creo que está en... Y de hecho, bueno, recibieron entrevistas de innumerables medios de todo el mundo, porque trabajaron en el sentido moral. Yo decía, cuando anunciaba el trabajo, de situaciones extremas, y esta, vaya si lo es, el sentido moral de terroristas, de personas que llegaron a matar cientos de de individuos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto? Ustedes encontraron una clave.
Sí, bueno, justamente este trabajo tuvo una vieja inspiración en la demencia frontotemporal, porque nosotros estudiamos los déficits selectivos que ellos tienen en cognición social y particularmente en juicio moral. Entonces veníamos estudiando estos procesos, y la verdad que, claro, una de las grandes preguntas que uno se hace es qué hace que personas que pudiesen ser normales o que pudiesen estar integradas en sociedad de forma relativamente normal, ¿no es cierto?, puedan cometer actos de deshumanización tan extremos, ¿no? Y entonces, la primera dificultad en responder eso es que no hay muchos estudios que estudien los procesos cognitivos y afectivos que individuos, ¿no? O sea, en rigor se han hecho muy, muy pocos estudios acerca de los perfiles cognitivos. Entonces lo primero que hicimos fue estudiar varias cosas, qué sé yo, la cognición, la abstracción, la inteligencia, las funciones ejecutivas, que son esta habilidad de secuenciar, planificar, inhibir el pensamiento, después reconocimiento de emociones.
Hay que decir que esto lo hicieron en Colombia, donde se vive un contexto de conflicto armado, ¿no es cierto?, que en este momento está tratando de desarmarse. Pero lo hicieron en paramilitares allí en Colombia, ¿no?
Claro, claro. Este estudio fue hecho en paramilitares y estamos estudiando guerrilleros en este momento, pero bueno, todavía no tenemos resultados consistentes. Y estudiamos, bueno, esta prueba de moral, que básicamente es una prueba que ya hemos estudiado en muchas poblaciones y con métodos de neurociencia, que básicamente te permite indagar cómo valorás moralmente una acción de daño, ¿no? Básicamente las personas desde muy chiquititos aprendemos a juzgar moralmente un acto como bueno o malo en base a la intención de dañar, más que al resultado, ¿no? Y en estos participantes encontramos un patrón absolutamente atípico, donde predomina mucho más el resultado y no la intención de dañar. Hicimos muchas pruebas, por supuesto, y muchos controles, pero este es el principal resultado, ¿no? Que nos permitió distinguirlos no solamente de sujetos controles, sino de otros sujetos presos que también habían cometido asesinato y que eran comparables en muchas variables a los terroristas, pero que no habían estado involucrados en el terrorismo, ¿no? Entonces, incluso usando métodos estadísticos muy, muy sofisticados, encontramos que podemos clasificar muy, muy robustamente estos sujetos solo con esta prueba, ¿no? En comparación con múltiples otras pruebas combinadas. Entonces, nos llamó mucho la atención este resultado, es absolutamente excepcional. Esta prueba ha sido estudiada por nuestro grupo y por muchos otros grupos en el mundo. Nunca encontramos un patrón de juicio moral de este tipo, digamos.
Claro, o sea, ellos privilegian el resultado más que la intencionalidad. Sí. Si matan a una persona de casualidad, es malo, pero si quieren matarlo y no lo matan por alguna razón, se consideran totalmente libres de culpa, ¿no? Sería algo así.
Exacto, tal cual. O sea, se sopesa mucho más para juzgar si un acto es bueno o malo cuando el acto realmente se concretó o no, más que si hubo una intención maligna, digamos, de ejecutarlo, ¿no? Bueno. Esto es muy atípico, es algo que va en contra de básicamente de toda la psicología moral que se ha aprendido en los últimos 50 años.
Y hasta en contra de la legislación. Agustín, te agradecemos, realmente es interesantísimo, como todas las investigaciones que llevan adelante, y siempre poder ver un poquito cómo funciona nuestro cerebro. Así que te agradecemos muchísimo y te mandamos un gran abrazo.
Nora, encantado de conversar con vos, como siempre. Un abrazo gigante.
Bueno, estuvimos hablando con Agustín Ibáñez, director del Instituto de Neurociencia Cognitiva Translacional de Triple Dependencia, INECO, CONICET, Fundación Favaloro, y presidente de la sección latinoamericana de la Sociedad de Neurociencia Social, también parte del Human Affectome Project.